Dr. David Turner, Evangelio de Juan, Sesión 2. Introducción, Parte 2. Copyright 2024 David Turner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la Sesión 2, Introducción al Evangelio de Juan, Parte 2, Asuntos históricos y textuales. Hola, volvemos al Evangelio de Juan nuevamente en nuestro segundo vídeo. Nuestro primer vídeo intentó presentarles los aspectos teológicos y literarios del Evangelio, y ahora volvemos para hacer un segundo vídeo introductorio, esta vez más sobre asuntos históricos, cómo llegamos al Evangelio de Juan, el contexto histórico del texto. Y cómo lo conseguimos hoy, tipo de crítica textual. De nuevo, estamos chapoteando en el estanque de John y sacando algo de él, pero podríamos ahogarnos en esto. Se vuelve muy profundo. Entonces, estamos tratando de presentarle las cosas en las que necesita pensar con este evangelio, pero no pretendemos que cubrimos todo lo que necesita decirse. Entonces, nos hacemos eco de lo que Juan dijo al final del libro, que todo lo que hay que decir sobre el evangelio de Juan no lo podemos decir o de lo contrario el mundo entero se llenaría de cosas que deberían decirse sobre el evangelio de Juan. Entonces, hoy aquí solo estamos tomando unas gotas del océano y con suerte, serán útiles para usted en su vida y ministerio. Entonces, mientras pensamos en el contexto histórico de Juan y todo eso, no puedo evitar mencionar este excelente libro de Craig Blomberg sobre la confiabilidad histórica del Evangelio, de Juan. Craig analizó y habló sobre cuánto de Juan se relaciona con el entorno histórico y habló sobre algunos de los problemas históricos del libro, por lo que fue un gran recurso general sobre asuntos históricos y para el Evangelio de Juan. Entonces, lo primero que queremos discutir en relación con el entorno histórico de Juan es la cuestión de su autoría, y para discutir la autoría de Juan hablamos de evidencia interna y externa. La evidencia externa tiene que ver con lo que sabemos sobre el Evangelio de Juan a través de personas que han hablado de él en la iglesia primitiva. La evidencia interna es básicamente lo que el propio libro implica sobre quién podría haber sido su autor. Entonces, comenzamos con la evidencia externa y simplemente notamos que en la iglesia primitiva, ya en el siglo II, personas como Ireneo, Clemente de Alejandría y Papías, citados por Eusebio, quien escribió durante el siglo IV, hablaban de Juan y sobre su autoría y su ambientación y cómo surgió. Estos escritos, particularmente el comentario sobre Papías que hace Eusebio, son interesantes porque típicamente relacionan a Juan con la ciudad de Éfeso en Asia Menor Occidental, y hablaremos sobre cómo Juan llevó a cabo el final de su vida y ministerio allí. Pero la declaración de Papías es particularmente interesante porque se refiere no solo a Juan el discípulo, sino a Juan el Viejo. Y entonces, tenemos algunos problemas exegéticos con Papías tratando de descubrir si estaba hablando de dos personas, dos Juanes diferentes, Juan el discípulo como un individuo y Juan el mayor como otro. No todo el mundo mira a Papías de esa manera. Podría ser que esté hablando de la misma persona simplemente usando esos dos títulos diferentes para ellos. Pero si quieres profundizar más en esto, es motivo de cierta consternación tratar de descubrir exactamente a qué se refería Papías en cuanto a Juan el Viejo, como especialista no juanino, sino como alguien que ha estado trabajando con Juan durante algunos años y muchas otras cosas. Me parece que el Evangelio de Juan ciertamente está ligado, al menos indirectamente, a Juan el Apóstol, el discípulo del 12. Y ya sea que haya un Juan anciano u otros asociados joánicos que formaron el núcleo de lo que se ha llamado una comunidad joánica, creo que querríamos decir que la enseñanza en este libro es Jesús filtrado a través de Juan, el miembro de los 12, el discípulo original. Y es el Evangelio según esa tradición, la tradición que vino del apóstol Juan, uno de los 12. Lo que podemos aprender de la evidencia interna es básicamente que el autor de este Evangelio fue un testigo ocular, alguien que fue uno de los 12, uno de los seguidores originales de Jesús. Cuando dice, contemplamos su gloria, está afirmando que él es alguien que realmente ha estado allí y ha visto las cosas de las que habla. Por supuesto, tenemos otras referencias al discípulo amado en el Evangelio de Juan, y el discípulo amado es aquel que estaba más cerca de Jesús y que se reclinaba, como dice el texto en Juan 13, reclinado sobre el pecho de Jesús durante la comida. Nos tomaremos un tiempo para intentar desentrañar lo que eso significaba en la antigua disposición romana de tres sofás llamada más tarde triclinio. Pero está claro que la evidencia interna, lo aceptes o no, afirma que la persona que escribió este libro era un socio personal cercano, amigo íntimo y compañero de Jesús. Entonces, lo que tenemos en este libro, como concluye en el capítulo 21, es una referencia a este individuo, el discípulo amado. Y el discípulo amado afirma que sabemos que su testimonio es verdadero. En realidad nunca dice cómo se llama, pero dice, «Sabes que he estado allí y lo he hecho. Así que sé de lo que estoy hablando». Entonces, estamos viendo aquí Juan 21, versículo 25. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si cada uno de ellos estuviera escrito, supongo que ni siquiera el mundo entero tendría espacio para los libros que deberían escribirse. Entonces, deja muy claro que él fue parte del primer ministerio de Jesús y sabe de qué habla. Dado que no se nombra a sí mismo, tenemos lo que, supongo, podríamos llamar un testimonio indirecto de la autoría, no uno específico que menciona el nombre del autor, sino una referencia muy amplia a alguien que se identifica un poco crípticamente como el amado discípulo. Por eso, no tenemos total anonimato cuando se trata del autor del libro. Tenemos una especie de anonimato calificado. Y a través de la tradición primitiva de la Iglesia, esta evidencia un tanto indirecta que tenemos en el libro mismo, al menos por la mayoría de la Iglesia, ha sido entendida como una referencia al discípulo amado como Juan, un discípulo, un miembro del original 12. Cuando pensamos en la audiencia prevista para el Evangelio de Juan, últimamente ha habido un gran debate en los estudios del Evangelio sobre si Juan fue escrito para el Evangelio en su conjunto, escrito para audiencias amplias o reducidas. Supongo que se ha convertido en furor en la segunda mitad del siglo XX entre los estudiosos del Evangelio del Nuevo Testamento, desde el punto de vista de la disciplina conocida como crítica de la redacción. Pensar que los autores de los Evangelios redactaron o editaron sus tradiciones que estaban disponibles para los lectores, de una manera diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades. Entonces, hasta cierto punto, estas respectivas comunidades se convirtieron en árbitros de cómo entenderíamos el contenido del Evangelio. Entonces, la teoría de que el contenido del Evangelio se basaba en la comunidad se convirtió en una especie de círculo vicioso. Y personas como Richard Balcombe, como veremos en un momento, han hablado en contra de ese enfoque de los Evangelios. Pero por un momento, pensemos en algunas de las ideas actuales sobre la audiencia de Juan. Las tradiciones antiguas, las que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, tienden a ubicar a Juan en Efeso o cerca de él, y el final de su ministerio se llevó a cabo allí, por lo que sus materiales fueron escritos para la iglesia en esa región en particular. Por supuesto, circuló más ampliamente en la iglesia después de ese tiempo cuando originalmente se centró allí en Efeso. J. Luis Martín y otros tienen la teoría de que Juan fue escrito para cristianos, específicamente cristianos judíos que tenían dificultades para mantener su comunión con las sinagogas en toda la diáspora, debido a su lealtad a Jesús, estaban siendo expulsados de la sinagoga. Entonces, Martín opinaba que textos como Juan 9, que se refiere al ciego a quien Jesús curó, y textos como 12 y 42, que se refiere a aquellos que habían creído en Jesús pero no lo dejaron saber públicamente, porque sería expulsado de la sinagoga si se supiera, y en 16, donde Jesús advierte a los discípulos que serán perseguidos y que su persecución incluirá que los expulsen de la sinagoga. Entonces, Martín creía que Juan fue escrito para este grupo de cristianos que esencialmente estaban siendo perseguidos por su fe en Jesús, quienes estaban siendo expulsados de las sinagogas en toda la parte occidental de Asia Menor del mundo. Un pensamiento actual que va en contra de eso se basa en un libro de Richard Baucam titulado Los Evangelios para todos los cristianos, y Baucam ha editado el libro y escrito el primer capítulo del mismo. Su artículo se llama Los Evangelios para todos los cristianos. El libro toma su nombre de su artículo, y Baucam ha dicho que la idea de que los evangelios fueron escritos para pequeñas comunidades, y luego las pequeñas comunidades que han sido teorizadas se convierten en la base completa de la exégesis del libro, es un círculo vicioso, y entonces la hipótesis es confirmada por los datos porque los datos confirman la hipótesis. Y es lo que he estado escuchando recientemente llamado sesgo de confirmación, que si tienes una teoría sobre algo, entonces, tiendes a pensar que puedes pruébalo con la evidencia porque estás mirando la evidencia estrictamente desde el punto de vista de probar la teoría que tienes. Así que Baucam ha acumulado alguna evidencia en este libro sobre por qué los cuatro evangelios fueron escritos, no para células individuales, grupos en este pequeño pueblo o este pequeño lugar, o una clase particular de cristianos dentro del Imperio Romano. Pero estos evangelios fueron escritos para todos los cristianos. Y por lo tanto las diferencias de los evangelios no se explican por las diferencias entre la audiencia, sino por las diferencias en los evangelios se explican por el acento individual que el autor quiso hacer. Entonces, la atención se centra más en la estimación del autor individual de lo que la Iglesia en su conjunto necesitaba, y los evangelios se escribieron con cierta conciencia de las otras publicaciones, pero no tanto para una pequeña parte de la audiencia, sino para lo que el autor pensaba que la Iglesia en su conjunto necesitaba escuchar. Entonces, este es un excelente libro sobre este tema y también contiene algunos otros artículos interesantes sobre cómo circulaba la literatura antigua en el Imperio Romano, y cómo los evangelios podrían haber circulado ampliamente no solo en una pequeña área, sino en todo el imperio en un tiempo bastante rápido. Entonces, el argumento de Baucam es en cierto modo la antítesis de lo que Martín y otros decían acerca de una audiencia limitada para John. Una cosa que todos notaríamos es que el Evangelio de Juan es un evangelio muy judío. Tiene muchas características judías. Probablemente escucharíamos a algunas personas decir que Juan es el más judío de los evangelios, y luego escucharíamos a la gente decir, no, Mateo es el más judío de los evangelios. Entonces, no sé cómo vamos a resolver esa dificultad. Ambos tienen sus diferentes maneras de mostrar cómo el judaísmo impactó a Jesús y cómo Jesús fue el Mesías de Israel, y no sé si necesitamos debatir más esa cuestión. Pero está bastante claro que hay muchos rasgos judíos en Juan, y Juan constantemente se refiere al Antiguo Testamento mediante alusiones o citas. El prólogo del Evangelio de Juan claramente vincula a Jesús con Génesis capítulo 1, claramente vincula a Jesús con Moisés, claramente vincula a Juan el Bautista, el precursor de Jesús, con Malaquías y con Isaías capítulo 40. Entonces, tenemos muchas raíces del Antiguo Testamento en este Evangelio que no se puede contradecir. También es probable que Juan escribiera un poco más tarde, esa es la tradición unánime, y que Juan fuera escrito tal vez como complemento de los evangelios sinópticos. Parece que no solo tenemos la idea de que sería cierto simplemente por adivinarlo, sino también por una declaración sobre cómo comenzó el Evangelio de Juan, del cual hablaremos un poco más detalladamente. Entonces, la mayoría de los eruditos hoy en día pensarían que el Evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I, tal vez alrededor del año 90 de la Era Común, CE. Algunos lo fecharían un poco más tarde, hay una escuela de pensamiento, entre ellos Jonathan Robinson, que intentó argumentar que Juan fue escrito antes del año 70. Luego, John salió con alguien muy temprano, no mucha gente lo siguió en ese debate. Tenemos una especie de terminus ad decem, que es un punto en el que Juan debe haber sido escrito en esta fecha, porque tenemos el documento más antiguo de la época del Nuevo Testamento fechado P52, típicamente alrededor del 125 después de Cristo. Algunas datan de antes, otras un poco después, pero creo que 125 es una fecha bastante segura. Entonces, está bastante claro que Juan fue escrito y existió algunas décadas antes, o no habría habido un manuscrito escrito en ese momento posterior. Entonces, a mediados del siglo II, Juan era bastante conocido. Entonces, ¿cómo relacionamos a Juan con los evangelios sinópticos? Entonces, aquí hacemos preguntas, ¿cómo es que Juan es tan diferente de los sinópticos? ¿Y cómo es que Juan en algunos aspectos es similar a ellos? Entonces, ¿cuáles son las áreas de contenido común entre Juan y los sinópticos? ¿Cuál es su nivel de interés histórico? ¿Cuál es su orientación hacia la geografía? ¿Cómo se estructuran como literatura? ¿Cómo cuentan la historia? Y finalmente, ¿cómo analizamos sus énfasis teológicos y en qué se diferencian? Entonces, les mostraré una diapositiva ahora que no creo que puedan ver en el vídeo, pero creo que tendrán acceso a este material de una manera que podrán verlo impreso y poder verlo mejor. Disculpas por eso, pero no debería perjudicarte demasiado. Entonces, la estructura de los cuatro evangelios se puede presentar como un cuadro comparativo. Y cuando pensamos en la forma en que están presentados, claramente ambos hablan sobre el ministerio público de Jesús y sobre la pasión en Jerusalén que condujo a la resurrección de Jesús y las cosas que sucedieron después de eso. Entonces, ya sea que estemos hablando de Marcos, Mateo, Lucas o Juan, tenemos este interés común en un ministerio galileo, un ministerio público y un tiempo en Jerusalén, así como la resurrección de lo que sucedió después de que Jesús fue crucificado. Para llegar al meollo del asunto, la siguiente diapositiva, que creo que pueden ver nuevamente, consulten sus materiales escritos para ver la diapositiva anterior. Lo que estamos notando al respecto es que tanto los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como también Juan, tienen mucho que decir sobre Galilea y mucho que decir sobre Jerusalén. La diferencia es que en la tradición sinóptica, se presenta a Jesús teniendo un ministerio en Galilea que conduce a un viaje cerca del final de su ministerio, a Jerusalén, y luego a encontrarse nuevamente con los discípulos en Galilea después de la resurrección. Sin embargo, en el Evangelio de Juan las cosas son bastante diferentes. En el Evangelio de Juan, vemos a Jesús moviéndose de Galilea a Jerusalén muy temprano en el capítulo 2, luego regresando a Galilea, luego regresando a Jerusalén nuevamente, y de ida y vuelta y de ida y vuelta. Las cosas no se mueven del todo igual. Jesús viaja mucho de un lado a otro en el Evangelio de Juan. Notamos una cosa que se destaca de esto y que es bastante sorprendente. Es que el evento que la tradición sinóptica ubica cerca del final del ministerio de Jesús, cuando llega a Jerusalén, tiene el incidente del templo donde limpia a los cambistas. Ese incidente ocurre al comienzo del Evangelio de Juan. Los estudiantes de los evangelios tienen muchos debates sobre cómo funciona eso y cómo entender cuándo sucedió realmente. Los evangélicos que creen que esto sucedió adoptan dos enfoques diferentes, ya sea pensando que Jesús en realidad había limpiado el templo dos veces. Creo que más gente pensaría que solo lo hizo una vez. De ellos, la mayoría diría que los evangelios sinópticos preservan su origen histórico, y Juan lo ha puesto al principio del ministerio de Jesús como algo temático y de actualidad para mostrarlos. Problemas de Jesús con los líderes judíos al principio de su ministerio. Y no posponer ese incidente hasta el final. Este es un punto discutible. Estamos hablando en este punto simplemente tratando de entender la cuestión de cómo el Evangelio de Juan cuenta la historia, no tanto acerca de la forma exacta en que necesitamos entender este asunto en particular. Lo esencial es que el enfoque de Juan sobre la geografía es muy diferente al de los sinópticos. En Juan, Jesús está en Jerusalén desde el principio, regresa a Galilea, regresa a Jerusalén, regresa a Galilea, regresa a Jerusalén nuevamente y finalmente toma un breve descanso en el este del Jordán antes de regresar. Sanar a Lázaro y tener lo que hemos llamado en la tradición sinóptica generalmente la entrada triunfal. Entonces, ¿cuánto de Juan se encuentra realmente en los sinópticos? Comúnmente escuchamos que solo el 10% de Juan se encuentra en la tradición sinóptica. Esto es algo bastante claro en lo que todos estarían de acuerdo. Entonces, para decirlo de otra manera, solo alrededor de 170 de los 778 versículos totales de Juan tienen material que se superpone con los sinópticos. Aquí ni siquiera estamos hablando de un acuerdo exacto de redacción palabra por palabra. Simplemente se superponen en el sentido de que cubren el mismo tipo de material y le cuentan la misma historia. Entonces, si nos tomamos un momento para repasar el material que se superpone en Juan y los sinópticos. Entonces, el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús es muy diferente en Juan que en los sinópticos, pero creo que su esencia es muy, muy similar. Entonces, en Juan capítulo 1 versículos 19 al 28, tenemos referencia al testimonio de Juan sobre Jesús. Tenemos el asunto de Jesús limpiando el templo al principio de Juan, más adelante en los sinópticos, pero es material que es común. La curación del hijo del funcionario es probablemente el mismo incidente de Juan 4 que encontramos en los sinópticos. Jesús alimentando a la multitud en el capítulo 6 es el único milagro que ocurre en los cuatro evangelios. Jesús caminando sobre el agua inmediatamente después también se encuentra en Mateo y Lucas. El complot de los líderes judíos para matar a Jesús se encuentra obviamente en la tradición sinóptica. La unción de Jesús en Betania, lo que llamamos la entrada triunfal, el Domingo de Ramos. Jesús prediciendo las negaciones de Pedro, Jesús siendo traicionado y arrestado, Jesús ante el sumo sacerdote, las negaciones de Pedro de Jesús mientras todo eso sucede, Jesús apareciendo ante Pilato, Pilato sentenciar a muerte a Jesús, Jesús siendo crucificado y muriendo, obviamente en los cuatro evangelios, su entierro, su resurrección y su aparición a los discípulos después de la resurrección. Todas estas cosas son en común. Disculpe, tengo que tomar un trago. Entonces, toda esta información que notamos hace un momento, avanzando muy rápidamente, nos muestra que aunque Juan es bastante diferente, hay una serie de cosas que Juan tiene en común con la tradición sinóptica. Esto fue debatido y conocido incluso en la antigüedad. Por eso tenemos esta famosa cita de Clemente de Alejandría del siglo II, escrita por Eusebio en el siglo IV, y está traducida así, siendo Juan el último, consciente de que los hechos externos había sido expuesto en los evangelios sinópticos. Agregué la palabra sinóptico, esa es su referencia, Ese obviamente no es un término que Clemente usó. Los hechos externos habían sido expuestos en los evangelios, sus discípulos lo instaron, y siendo divinamente movido por el Espíritu, compuso un evangelio espiritual. La traducción juega con el término exterior y espiritual en la forma en que se describen los dos evangelios. El lenguaje original de Clemente hablaba básicamente de una distinción entre somático y neumático, es decir, cosas externas o exteriores versus cosas internas o espirituales. Muchos de nosotros en la tradición evangélica no estamos exactamente satisfechos con toda la hermenéutica que surgió de Alejandría y Egipto, como la de Orígenes y Clemente y gente de su calaña, y muchos de nosotros tenderíamos a preferir el tipo de Antioquía de hermenéutica de personas como Crisóstomo. Pero aquí han señalado algo que todo el mundo tiene que reconocer, le guste o no la terminología. Entonces, tal vez no quieras comparar a Juan con los sinópticos al hablar de la diferencia entre lo somático, lo externo, lo corporal, versus lo interno, lo espiritual. Tal vez no le guste esa forma de pensar acerca de los términos. Pero hay algo aquí en lo que debemos pensar y considerar, que si este contexto histórico es cierto, y que Juan de hecho estaba escribiendo como un suplemento al sinóptico tradición, claramente no quería simplemente reiterar ese tipo de perspectiva nuevamente. Así que, evidentemente, Juan es mucho más selectivo que la tradición sinóptica al seleccionar cosas específicas de la vida de Jesús y de las personas que conoció para promover la idea de que las personas necesitaban ver sus señales, confiar en él y llegar a él. Vida por la fe en él. Esto, por supuesto, sería más limitado que los sinópticos, que se centran más en el reino de Dios y en cosas más amplias, y en las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando miramos el Evangelio de Juan y pensamos en él como el Evangelio espiritual, me parece que nos sorprende de inmediato, ya sea que queramos usar la palabra espiritual o no, por la forma en que Juan comienza con el prólogo y vincula a Jesús como creador en el libro del Génesis. La forma en que el Evangelio de Juan comienza a utilizar un lenguaje de naturaleza metafórica. Nicodemo tiene dificultades para entender lo que Jesús quiere decir cuando le dice que necesita nacer del agua y del Espíritu. Ya en el capítulo 2, incluso antes de Nicodemo, Jesús habló de la destrucción del templo, hablando de la destrucción de su cuerpo. Cuando Jesús se encuentra con la mujer junto al pozo en Juan 4, le ofrece agua viva. Ella, por supuesto, no entiende muy bien cómo funciona eso hasta que se lo explica más detalladamente. Entonces, el uso que hace Juan del lenguaje metafórico, su uso de símbolos y los dobles significados intencionales que usa, creo que es quizás a lo que Clemente estaba tratando de llegar cuando habló de Juan como el Evangelio espiritual. Creo que este es un comentario muy provocativo, que nos ayuda a comprender lo que sucede en el Evangelio de Juan y nos ayuda a explicar cómo Juan es tan diferente de los sinópticos en muchos aspectos. Entonces, si pasamos a una de las diferencias, que es el área de la geografía, y simplemente tratamos de entender el Evangelio de Juan y la geografía, la diferencia principal es que Jesús va y viene varias veces entre Galilea y Jerusalén en Juan, a diferencia de la forma en que se presenta en los Evangelios sinópticos. Además, Juan tiene mucho que decir sobre las diversas fiestas judías a las que Jesús asiste en su Evangelio, y esto lo lleva a decirnos casi sin darse cuenta que el ministerio de Jesús duró 3 años porque hay 3 Pascuas, diferentes a las que Jesús asiste en el Evangelio de Juan. No lo habríamos sabido simplemente leyendo la tradición sinóptica. Entonces, si estás orientado hacia Israel y Palestina y la forma en que se distribuye la tierra en las regiones, si no, rápidamente notaremos que Jesús es, por supuesto, de Galilea, y pasa tiempo en Samaria, lo cual es una zona intermedia entre Galilea y Judea, y por supuesto mucho figura entonces en Jerusalén. Suponiendo entonces que estás familiarizado con esta distribución general del terreno, volteamos el mapa de lado y tenemos una orientación este. Creo que esta orientación es quizás preferible en muchos sentidos al mapa norte-sur al que los que estamos en él. Mundo occidental estamos más acostumbrados porque creo que está más relacionado con la forma real en que pensaban entonces, siendo el mar Mediterráneo la frontera. Entonces, tenemos el mar de Galilea aquí en el norte, con la luz y la sombra. No estoy seguro de que puedas verlo. El mar de Galilea, gran parte de Juan, ocurre alrededor de esta región. Tenemos el valle del río Jordán, que este bonito mapa topográfico nos muestra como una grieta geológica, llevándonos luego al punto más bajo de la faz de la Tierra, el Mar Muerto, a unos 1.200 pies, 1.300 pies bajo el nivel del mar. Nazaret, donde nace Jesús en la tradición sinóptica y mencionado también en Juan, está aquí en esta región de Galilea, al oeste del Mar de Galilea. Jerusalén, por supuesto, aquí en el sur, en la principal cadena montañosa que sube desde el Valle del Jordán. Desde esa perspectiva, aproximadamente 2.700 pies sobre el nivel del mar, aquí entre 1.200 y 1.300 pies bajo el nivel del mar. Así que hay bastante distancia aquí a 15 millas y subiendo unos miles de pies. Es un viaje bastante empinado. Imagínate caminarlo o montar en burro por esa zona. Entonces, solo estamos hablando de aproximadamente 50 millas entre Nazaret y Jerusalén. Así que aquellos de nosotros que vivimos al menos en Occidente, con países bastante grandes y mucho espacio en el mundo, lo primero que nos impresiona cuando vamos a Israel es lo pequeño que es. Entonces, pensando más en Jerusalén, varios eventos en el Evangelio de Juan ocurren en Jerusalén y sus alrededores, como cuando Jesús sana al paralítico en el estanque de Betesda, que probablemente está aquí al norte del templo. El estanque de Siloé está aquí en el extremo sur de la ciudad baja. El monte del templo está aquí. La fortaleza Antonia, la fortaleza romana, se encuentra aquí en la esquina noroeste del templo. Mucha gente piensa que la última cena de Jesús fue en el aposento alto, que está en un lugar que hoy llaman Monte Sión, que no es lo que la Biblia llama Monte Sión. El Monte Sión en la Biblia es la ciudad de David aquí, justo al sur del templo. Más tarde, el Monte Sión pasó a aplicarse a la colina occidental de esta región. El Monte de los Olivos es la montaña aproximadamente al norte y al sur, la cresta al este de la ciudad vieja. Al otro lado del Monte de los Olivos fuera del mapa, probablemente donde estaba Betania, donde Jesús pasó tiempo con Lázaro y su familia. Jardín de Getsemaní, tradicionalmente ubicado justo al este del templo. Supongo que en algún lugar de ese mismo lugar también se puede establecer en la antigüedad. Mucho debate sobre dónde fue crucificado Jesús. Hoy tenemos la tumba que el general Gordon pensó haber establecido, llamada Calvario de Gordon en la tumba del jardín, al norte de la actual puerta de Damasco. Mientras que en la antigüedad, la muralla de la ciudad probablemente estaba abajo por aquí. Entonces, la iglesia del Santo Sepulcro quizás no sea un lugar que guste a todos los protestantes. Históricamente, la tradición de que este sea el lugar del entierro de Jesús es mucho más sólida que cualquier cosa relacionada con este sitio aquí en la llamada tumba del jardín. Otra parte de la tradición de Jesús en Jerusalén es el asunto de la Vía Dolorosa, el rayo de los dolores que luego de que Jesús fuera condenado por Pilato, donde fue a la cruz. Si vas a Jerusalén hoy, puedes caminar y observar las diversas estaciones de la cruz que tradicionalmente se han agregado desde los tiempos del Nuevo Testamento. Y te llevan básicamente desde el área de la fortaleza Antonia de Jerusalén, la esquina noroeste del antiguo monte del templo, esencialmente al oeste y un poco al sur hasta la iglesia del Santo Sepulcro. El problema con esto es que se supone que Jesús en realidad estaba siendo juzgado en la fortaleza Antonia, cuando en realidad puede ser más probable que el juicio de Jesús ante Pilato fuera en el palacio de Herodes, donde los gobernadores provisionales romanos parecían haber pasado el rato cuando llegaron a Jerusalén, que está justo al sur, sus ruinas hoy, justo al sur de la actual puerta de Jafa hacia Jerusalén. Entonces, hoy en día a la mayoría de la gente le parece más probable que el tiempo de Jesús ante Pilato hubiera sido en el área del palacio de Herodes, por lo que la Vía Dolorosa, como quiera llamarla, probablemente habría sido más un viaje hacia el norte que algo que llegó esencialmente hacia el oeste desde la fortaleza Antonia hasta allí. Entonces, aquí es donde la tradición actual de la iglesia diverge hasta cierto punto, probablemente, de lo que es más probable históricamente. Entonces, el monte del templo está aquí, el aposento alto tradicionalmente está en esta área, el huerto de Getsemaní, tradicionalmente hablando, justo aquí con los olivos, el sitio de la crucifixión y el entierro de Jesús. Bueno, eso es algo de lo que no estamos tan seguros. La tradición probablemente nos ayudaría más con la iglesia del Santo Sepulcro que con el Calvario de Gordon. Pasando entonces de cuestiones geográficas históricas a cuestiones textuales, ¿cómo obtuvimos el Evangelio de Juan? El manuscrito más antiguo que tenemos de gran parte del Nuevo Testamento, y mucho menos del Evangelio de Juan, es el Papiro 52. Se llama Papiro 52 anverso. La siguiente diapositiva, Papiro 52 verso, tiene que ver con la forma en que se ven las fibras de la hoja en posición horizontal. Esto es como el frente de la hoja, más fácil de escribir en el papiro cuando las fibras corren horizontalmente que cuando corren verticalmente. Entonces, este es un pequeño fragmento relacionado con Juan capítulo 18, versículos 31 al 33. Y hay solo fragmentos que todavía están disponibles. Las partes que ves subrayadas en la traducción aquí son las partes para las que tenemos palabras griegas reales en el manuscrito. Por ejemplo, la frase que le dijeron los judíos, «No nos es lícito matar a nadie». Aquí está la palabra cualquiera en griego, «oudena», una especie de doble negación en griego que no aparece en la traducción al inglés. En realidad, esto significa «nadie» en griego. Entonces, tenemos «gimna», para que, entonces, esta sería la palabra «logos», «palabra». Y, por supuesto, el resto de la palabra «logos» desapareció. Así que tenemos eso en orden y eso es todo lo que tenemos en el manuscrito. Entonces, es muy interesante que algunas personas dediquen sus vidas a estudiar este tipo de cosas y nos ayuden a comprender al resto de nosotros que no estamos tan dedicados a esta disciplina tan importante. No estoy seguro de que tan fácil fue determinar que este pequeño fragmento realmente contenía el Evangelio de Juan, pero está bastante claro que así es. Aquí está el reverso del mismo trozo con el mismo material fragmentario. Esta vez de Juan 18 versículos 37 y 38. Note que aquí solo tenemos como un par de letras de la palabra oudena nuevamente. Nada del comentario de Pilato. No encuentro nada malo en Jesús. Entonces, a medida que tenemos disponibles manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos otros que son mucho más completos en términos del Evangelio de Juan. Aquí está el Evangelio de Juan en el papiro 66 de alrededor del año 200 de la Era Común. Y aquellos de ustedes que saben leer griego pueden ver claramente aquí arriba el título, Evangelion kata Ioannine. Y tenemos aquí el comienzo del Evangelio de Juan, en Arseno Logos. Esta porción de aquí es la porción del capítulo 12 de Juan. Dio a los que creían en él, exosión, autoridad, technateu, hijos de Dios, genestai, llegar a ser. Una cosa que hicieron los manuscritos antiguos y que parece que ya no hacemos mucho es que tenían un enfoque taquigráfico bastante interesante para escribir nombres sagrados, nomina sacra. Esta es la primera y última letra de la forma genitiva de Teo. Entonces, para ahorrar espacio y resaltar estos nombres sagrados, tomarían la primera y la última letra, en este caso Z y Epsilon. Pondrían una barra en la parte superior para mostrar que se trataba de un nombre sagrado, un nombre especial. Y además de eso, ahorrar un poco de espacio, ahorrar un poco de papiro en el proceso. Hoy tiramos mucho papel, y lamentablemente, llenamos con él los vertederos. En la antigüedad era bastante precioso. Pasando luego a la siguiente generación, supongo que se podría decir, de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Ahora estamos viendo el Codex Vaticanus, que probablemente sea unos 150 años más tarde que el manuscrito anterior que estábamos viendo. Se puede decir que la persona que hizo este manuscrito era una persona que tenía algo de tiempo libre y cierta habilidad en términos de esfuerzo artístico. Entonces, aquí es donde comienza el Evangelio de Juan. Y aquí tenemos un poquito de decoración. Mismas palabras, en Arseno Logos. Así termina el Evangelio de Juan. Que el mundo mismo no podría contener todos los libros que deberían escribirse, kata Ioan, según Juan, la forma en que tenemos el fin. Entonces, ahora las personas son profesionales en copiar manuscritos, ya sean monjes o escribas o lo que sea. Monjes escribas, y están haciendo un trabajo mucho más elaborado. Nos saltamos todo el periodo de los manuscritos del Nuevo Testamento, conocido como el periodo minúsculo, donde los manuscritos se volvieron aún más ornamentados y elaborados con más cuidado. Y vamos al comienzo de la era impresa, alrededor de 1455, cuando se inventó la imprenta. Y salió la Biblia de Gutenberg, y aquí es donde comienza el Evangelio de Juan, con las palabras «in principio erat verbum». Al principio era la palabra en latín, y mirándola con un poco más de atención aquí, un poco más de cerca. Aquí está de nuevo. Verbum erat apudei, la palabra estaba con Dios, et Dei erat verbum, y Dios era la palabra. 1455. Entonces, hasta la época de la imprenta, los manuscritos del Nuevo Testamento se copiaban a mano. Y tenemos tantos miles de ellos que tenemos, se podría decir, una riqueza vergonzosa cuando hablamos de todas las diferentes variaciones en el manuscritos. Hay tres que quizás sean más notorios en el Evangelio de Juan, y tal vez otros que podrían agregarse aquí, pero sería prudente que nos tomemos un momento para presentar las preguntas textuales con estos manuscritos. Primero que nada, en Juan capítulo 1 y versículo 18, Al final del prólogo o prefacio del Evangelio de Juan, tenemos la asombrosa afirmación que se hace acerca de Jesús: nadie ha visto jamás a Dios, el único. En la siguiente palabra en la mayoría de las versiones es hijo, otras tendrán a Dios. Entonces, ¿cómo te gusta leerlo? ¿Nadie ha visto jamás a Dios, sino el único Dios, o lees al único hijo? Intentémoslo en ambos sentidos. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único hijo que es Dios y está en la relación más estrecha con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto es de la NVI. Pero si estás mirando la NVI, y ciertas ediciones te darán algunas lecturas marginales con variantes textuales, dirá que nadie ha visto a Dios, sino el único Dios que es Dios mismo y está en la relación más cercana con el Padre. Lo ha dado a conocer. Cuando analizamos la evidencia externa para esta pregunta, también la comparamos con la evidencia interna. Cuando se trata de crítica textual, la evidencia externa tiene que ver con la tradición manuscrita. ¿Qué dicen los manuscritos antiguos al respecto? De hecho, tienen ambas lecturas. Algunos manuscritos tienen la palabra bios, otros tienen la palabra theos aquí. En griego, ambas son palabras de cuatro letras, upsilon iota omicron sigma versus zeta epsilon omicron sigma. Abrevian los nombres con la barra en la parte superior, como vimos en la diapositiva anterior. Estamos hablando de dos letras aquí. En el manuscrito, habría dicho upsilon sigma o habría dicho zeta sigma. Entonces, su pregunta se relaciona con una letra en griego, ya sea que la letra en cuestión fuera upsilon o zeta. Uios o theos abreviado upsilon sigma o zeta sigma. En términos de evidencia externa, los manuscritos que tenemos, los más antiguos, típicamente tienen la frase solo Dios, tienen la palabra taos allí. En los manuscritos más recientes, aunque hay muchos, las minúsculas suelen leer un hijo en lugar de Dios. Los críticos textuales también plantean preguntas sobre estas lecturas y tratan de comprender cuál era más probablemente original en términos de lo que llaman evidencia interna. La pregunta sería, ¿qué habría escrito probablemente Juan? Y si lo más probable es que Juan hubiera escrito una cosa, ¿explicaría eso cómo obtuvimos estas otras lecturas? Entonces, dos cosas. ¿Qué se habría escrito más probablemente dadas sus tendencias en otros lugares y qué lectura explica mejor el origen de las otras lecturas? Entonces, sabemos que Juan ha usado la terminología monógamo, único y único. Algunas traducciones lo tienen solo engendrado con la palabra hijo en textos como Juan capítulo 3 versículo 16. Pienso en un Juan también. Esta sería la única vez que aparece la frase monógama taos, único Dios. Entonces, dices, entonces debe ser muy probable que hubiera escrito un único hijo. Bueno, tal vez al pensarlo de esa manera, sea cierto. Pero ¿quién habría cambiado intencionalmente a un único hijo por un único Dios? Ya que aquí tenemos una expresión joánica muy común. En ese sentido, el único Dios explica mejor por qué alguien habría dicho, bueno, eso es un poco extraño. Eso es inusual. Alguien debe haber copiado mal. Cambiemos la palabra Z, la letra Z, de nuevo a Epsilon para que tengamos un único hijo. Entonces, el único Dios en ese sentido explica mucho mejor el surgimiento de la lectura del único hijo si tuviéramos un cambio intencional. Pero siempre existe también la posibilidad de que lo sucedido no haya sido intencionado. Un escriba que no conocía tan bien su griego o que estaba, no sé, tal vez medio dormido porque había comido demasiado en el almuerzo o lo que sea, tal vez sin querer lo habría estropeado y escrito epsilon sigma en lugar de zeta sigma o viceversa. Lo bueno de este es que de cualquier manera, ambos hablan de manera muy elevada de Jesús como el Hijo de Dios de una manera que corresponde a la alta teología de Juan. Si aceptamos la lectura alternativa de que el texto en realidad dice un solo Dios, tal vez también deberíamos puntuar un poco diferente. Entonces, podríamos leer el versículo, nadie ha visto jamás a Dios, sino el único, Dios, que es Dios mismo y está en la relación más cercana con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Independientemente de lo que piense al respecto, tenga en cuenta que se trata de una discusión y un debate y que podrá profundizar más en ello en el futuro. Otra variante textual interesante del Evangelio de Juan ocurre en el capítulo 5 de Juan con la curación del hombre en el estanque de Betesda. Evidentemente, en ese momento se pensaba que un ángel estaba activo agitando las aguas del estanque y que cuando el estanque se agitaba de esa manera, el agua burbujeaba o había olas o lo que fuera, que la primera persona que pudiera entrar iba a ser sanada. Entonces, al leer el relato de la historia, se lee algo como esto. Algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén para una de las fiestas judías. Ahora bien, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en arameo se llama Betesda, el cual está rodeado por 5 columnatas cubiertas. Aquí yacía un gran número de personas discapacitadas, ciegos, cojos, paralíticos. En la NVI que estoy leyendo y en la mayoría de las versiones actuales en inglés, pasará de allí al versículo 5. Uno que estaba allí había estado inválido durante 38 años. Pero hay una lectura más larga del pasaje que notarás en la versión King James que tiene material adicional en él. Versículo 4. Aquí solía mentir un gran número de personas discapacitadas, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Aquí está la parte adicional. Y esperaron el movimiento de las aguas. De vez en cuando un ángel del Señor descendía y agitaba las aguas. El primero en entrar a la piscina después de tal perturbación se curaría de cualquier enfermedad que tuviera. Uno que estaba allí que había estado inválido durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido allí y supo que llevaba mucho tiempo en esta condición, le preguntó, ¿quieres curarte? Señor, dijo el inválido, no tengo a nadie que me ayude a entrar a la piscina cuando se revuelve el agua. Mientras intento entrar, alguien se me adelanta. Entonces, la pregunta es si este asunto del ángel agitando el agua era algo que realmente era cierto y que realmente estaba sucediendo, si esto era solo una mitología popular, una fábula popular, una idea que la gente tenía. Después de todo, están tratando de aferrarse a cualquier esperanza que puedan tener de ser sanados. Y tenían la opinión popular de que los ángeles hacían este tipo de cosas. Entonces, cuando miramos este texto, ya sea que tengamos esta lectura más larga con la expansión al final del versículo 3 al versículo 4, nuevamente, desde el punto de vista de la evidencia externa, hay menos manuscritos que tienen la lectura más corta que no menciono al ángel agitando el agua, ya que hay manuscritos que tienen la lectura. Pero los manuscritos que contienen esta lectura no son tan antiguos. Por lo tanto, tenemos menos manuscritos aún más antiguos que omiten la lectura más larga. Tenemos más manuscritos, pero son bastante más recientes y lo incluyen. Los estudiosos del texto suelen preferir el testimonio más antiguo u otras cosas que se consideren. Desde el punto de vista de la evidencia interna, supongo que querríamos preguntarnos, como algo tan grande, un trozo tan grande, que en términos de varias palabras aquí, como esta lectura completa, esperó el movimiento del agua de vez en cuando y el ángel del Señor bajaba y movía las aguas. El primero en entrar a la piscina después de cada disturbio se curaría de cualquier enfermedad que tuviera. Algo tan grande no se habría eliminado del texto sin querer, ni se habría añadido de forma no intencionada. Así que estamos ante algo que evidentemente fue bastante intencionado. Entonces, en términos de evidencia interna, no tenemos que preocuparnos de que sea un accidente. Es intencional sacarlo o ponerlo. Aquí, supongo que ahora comenzamos a pensar en términos de evidencia interna sobre la teología bíblica tal como la entendemos y cómo Dios usa ángeles para cumplir su voluntad con su pueblo. Después de todo, nos dice el libro de Hebreos, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para ministrar a aquellos que serán los herederos de la salvación? Entonces, por lo que sabemos de la forma en que Dios usa a los ángeles en el resto de las Escrituras, ¿concuerda lo que leemos aquí en Juan 5, versículo 4 en esta lectura más larga? ¿Encaja con lo que parecemos saber sobre el carácter de Dios y su plan para los ángeles? Creo que la abuela llamaba a los ángeles agentes secretos de Dios. Esa fue una muy buena palabra para ellos, ¿no? Entonces, había un agente secreto divino que agitaría el agua y luego se sentaría y observaría para ver quién podía entrar primero para curarlos. No sé cómo te imaginas este evento, pero casi me lo parece como un boceto de Monty Python. Quizás no hayas oído hablar del grupo de comedia británico Monty Python, pero hicieron muchas cosas ridículas y locas, y esto casi me parece algo que harían. Francamente, tengo que decirles que a primera vista, esta no me parece la forma en que Dios opera con los ángeles en la Biblia. Parece que esta sería en realidad una forma bastante cruel de operar por parte de Dios, extender la curación solo a una persona que de una forma u otra podría manipularse a sí misma y meterse en la piscina. El resto de los pobres y desdichados que estaban allí tratando de ser curados se sentirían decepcionados porque no podían tirarse a la piscina tan rápido como lo hizo la otra persona. Entonces, para mí, Esto simplemente no pasa la prueba interna. No me parece que desde el punto de vista de la evidencia interna, esto sea realmente lo que Dios hubiera querido escrito en su palabra. Entonces, es posible que esto haya sido una cuestión de alguna nota marginal que se agregó y que luego llegó. Algún escriba que lo estaba escribiendo escribió una nota en el margen en el sentido de que por eso estaban esperando. Tenían esta superstición popular. Esto es lo que pensaron. Pero no creo que personalmente conceda que esto sea originalmente parte del Evangelio de Juan porque simplemente no pasa la prueba del olfato teológico para mí. Puede que no estés de acuerdo en ese sentido. No estamos tratando de ser dogmáticos aquí, sino de hacerles pensar en estos temas. Entonces, aquí hay otro de los temas textuales en Juan sobre el cual encontrarás información cuando estés estudiando el capítulo 5. Quizás el problema más grande en Juan, el problema textual, está en el capítulo 7 de Juan, el último versículo del 7, luego los primeros 11 versículos del capítulo 8. La historia de la mujer que fue sorprendida en acto de adulterio y llevada ante Jesús como pretexto para meterlo en problemas, para que dijera algo que sería controversial, para que dijera algo que tal vez contradijera a Moisés, para atraparlo en serios problemas. Por eso, a Juan 7 y 53 a 8 y 11 a menudo se le llama la perícope de adúltero. Eso en latín significa perícopa de la adúltera, y puedes quitar la preposición de, ponerla en el caso genitivo, adulterio. Tienes lo mismo, la perícopa de la mujer adúltera. Entonces, desde el punto de vista del testimonio externo, una vez más, el segundo verso, al igual que el primero, los manuscritos más antiguos no incluyen este fragmento, esta sección. Muchos manuscritos lo incluyen, pero son manuscritos que son comparativamente mucho más recientes. Esos son los manuscritos que estaban disponibles para la versión autorizada, la versión King James en ese momento, el llamado Texas Receptus. Entonces esos relativamente pocos manuscritos, relativamente tardíos, tenían esto, por lo que entró en la versión King James. Sin embargo, la escena de la perícopa no se encuentra en los manuscritos más antiguos que están disponibles en su mayor parte, por lo que muchos estudiosos dudan de la autenticidad de la lectura desde el punto de vista de la evidencia externa. Otra cosa acerca de la evidencia externa que es interesante acerca de esta perícopa es que algunos manuscritos que la tienen la han insertado en otros lugares del Evangelio de Juan. Algunos manuscritos que lo contienen lo han insertado en otros lugares del Evangelio de Lucas. Esto, en cierto modo, es una especie de escena flotante que aparece en la tradición manuscrita en tres o cuatro lugares distintos, además de donde la encontramos en la mayoría de los manuscritos que la tienen aquí en Juan 7 y Juan 8. Otro aspecto interesante lo que pasa con el manuscrito desde el punto de vista de la evidencia externa es que muchos manuscritos que si lo incluyen lo tienen marcado en los márgenes. En la antigüedad se colocaban obeliscos al margen de una lectura en disputa. Y algunos manuscritos que contienen la lectura la han incluido pero la han marcado. Entonces, como lector, tenga cuidado, es posible que este no sea el verdadero problema. Desde el punto de vista de la evidencia interna, hay muchas palabras únicas aquí que aparecen solo aquí en el Evangelio de Juan. Y algunas cosas la redacción está hecha de una manera que hace que la gente piense que no es algo que el autor original de Juan hubiera escrito. De esta manera particular usando estas palabras particulares. En mi opinión, lo más importante de la perícopa, que me lleva a pensar que originalmente no era parte del Evangelio de Juan, es la forma en que en cierto modo se interpone en el camino de la historia. Si lees la historia desde Juan 7 hasta Juan 8, es un momento muy tumultuoso en el ministerio de Jesús. Ha venido a Jerusalén y está allí para la fiesta de Sucot, el tabernáculo de Booth. Y por eso está comenzando a enseñar y la gente va en todas direcciones y le responde. Algunos piensan que él es el Mesías, otros no. Algunos piensan que no está calificado para serlo porque no es de Belén. Y hay todas estas opiniones mesiánicas flotando cuando lees la historia en Juan capítulo 7. Entonces, el capítulo 7 guía a los religiosos. Los líderes intentaron arrestar a Jesús para poder traerlo y revisarlo. Pero el grupo de arresto que enviaron no lo arrestó exactamente. De hecho, las personas que fueron enviadas a arrestarlo evidentemente estaban tan en todas sus enseñanzas que no pudieron llevar a cabo el acto. Entonces esa historia comienza en el año 745. Los guardias del templo regresaron con los principales sacerdotes y fariseos, quienes les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Nunca nadie habló como lo hace este hombre, respondieron los guardias. ¿Quieres decir que él también os ha engañado?, replicaron los fariseos. ¿Alguno de los gobernantes de los fariseos ha creído en él? No. Esta mafia que no sabe nada de la ley, tiene una maldición. Así que ahora nuestro amigo Nicodemo vuelve a aparecer a las 7:50. Nicodemo, que había ido antes a Jesús y que era uno de ellos, preguntó, ¿nuestra ley condena a un hombre sin escucharlo primero para saber lo que ha estado haciendo? Ellos respondieron, ¿tú también eres de Galilea? Mírenlo y encontrarán que un profeta no surge de Galilea. Ahora, si pasamos de eso directamente al capítulo 8 versículo 12, volvemos a Jesús. Jesús volvió a hablar al pueblo. Dijo que soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas. Tendrá la luz de la vida. Los fariseos lo desafiaron, 8 y 13, aquí te presentas como testigo propio, tu testimonio no es válido. Cuando lees el texto de esta manera desde 7:52 hasta 8:12, parece que el texto tiene sentido. Sin embargo, cuando lo lees desde el 7:53 hasta el capítulo 8 versículo 11, parece moverse hacia adelante y hacia atrás de una manera bastante extraña. Entonces sería así si incluyéramos la escena de la adúltera. Nicodemo hace su comentario, ¿no deberíamos al menos descubrir qué ha estado haciendo antes de tomar una decisión? Ellos respondieron, ¿tú también eres de Galilea? Mírenlo y encontrarán que de Galilea no sale ningún profeta. Luego todos se fueron a sus casas, pero Jesús fue al Monte de los Olivos. Al amanecer apareció nuevamente en los atrios del templo. Entonces, está ahí, ese pequeño cambio abrupto de ellos yendo a casa, pero Jesús yendo al Monte de los Olivos. Luego aparece nuevamente al día siguiente. Es como si estuvieran sucediendo demasiadas cosas a la vez y la unidad literaria del texto parece destruida. Algo similar al final, porque Jesús ha estado hablando a los líderes acerca de la mujer y a la mujer acerca de los líderes. Cuando lees la perícopa, como recordarás, él está escribiendo en el suelo un par de veces diferentes. Y hace la observación decisiva en el capítulo 8, versículo 7, cualquiera de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y luego vuelve a escribir en el suelo, la gente poco a poco empieza a moverse y a alejarse, de modo que solo quedan Jesús y la mujer. Son las dos únicas personas que están ahí, todos los demás se han ido según el capítulo 8, verso 9. En ese momento Jesús se endereza y le dice a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella dice, nadie, Señor. Entonces tampoco te condeno, dice, ve y deja tu vida de pecado. Versículo 12, cuando Jesús volvió a hablarle al pueblo, ¿a qué pueblo? Toda la gente se fue, ya no queda nadie, solo Jesús y la mujer. Entonces, nuevamente, parece que hay un cambio abrupto, no solo del 752 a la perícopa, sino también a medida que se sale de esta perícopa al resto del Evangelio, desde el capítulo 8, versículo 11 al capítulo 8, versículo 12. Entonces, por esta razón, tanto la evidencia externa como la interna, creo que la mayoría de los eruditos han concluido que 753 a 811 realmente no encajan en esta porción del Evangelio de Juan, no era originalmente parte del texto. Entonces, en este sentido, es como la perícopa que acabamos de ver en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Sin embargo, la evidencia interna en el sentido más amplio de pensar en cómo esto se compagina con otras enseñanzas de Jesús, es bastante diferente aquí en Juan 7 y 8 que en el capítulo 5. Muchas personas, cuando leen Juan 7 y 8 y leen la historia de la mujer sorprendida en adulterio, concluyen que Jesús realmente hablaba como él mismo aquí. Este es el tipo de cosas que concuerdan y encajan con la teología de Jesús tal como lo conocemos en otras partes de las Escrituras. No una persona que transige con el pecado, sino una persona que es misericordiosa con los pecadores, la persona que es más insensible en sus comentarios hacia las personas religiosas, los líderes religiosos, pero tiende a ser bastante amable y gentil con la gente común que es atrapada en pecado, pero que están dispuestos a apartarse de él. Entonces, estas palabras finales de Jesús a la mujer, como alguno te condenó, no, entonces yo tampoco. Vete ahora y deja tu vida de pecado, parece la mezcla perfecta, la manera perfecta de equilibrar justicia y gracia, la manera perfecta de mantener un estándar alto, pero también de mostrar perdón a alguien que está dispuesto a alejarse del pecado. Por esta razón, y por el hecho de que este pasaje se encuentra aquí y allá en otros libros del Nuevo Testamento y en algunos manuscritos antiguos, muchos han llegado a la conclusión de que este pasaje estaba originalmente ligado a una tradición real del Antiguo Testamento. Días de Jesús, que esto realmente sucedió. Entonces, esta perícopa sería un texto que ha circulado por la Iglesia primitiva junto con otras tradiciones de Jesús, sin encontrar realmente un hogar en los escritos originales del Nuevo Testamento, pero eventualmente encontrándose como una segunda o tercera generación del copia de manuscritos del Nuevo Testamento. Por esa razón, es probable que esto represente la verdad del Jesús histórico, pero no algo que ocurrió originalmente en el Evangelio de Juan. Entonces, aquellos de ustedes que están escuchando el vídeo ahora, viéndolo con una doctrina muy fuerte de sola escritura, podrían dudar de que alguna vez deban enseñar este pasaje en la iglesia. Supongo que sería un poco más moderado que eso y enseñaría el pasaje de todos modos, al mismo tiempo que sería consciente de que no estaba originalmente en el Evangelio de Juan, lo mejor que podemos decir. Así concluye nuestro segundo vídeo sobre el Evangelio de Juan y su introducción. En este vídeo hemos estado hablando sobre el entorno histórico de Juan, cómo lo obtuvimos, algunas de las características geográficas del libro y también la forma en que el libro llegó hasta nosotros, algunos de los problemas textuales. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos pronto para el capítulo 1 de John. Este es el Dr. David Turner en su enseñanza sobre el Evangelio de Juan. Esta es la sesión número 2, Introducción al Evangelio de Juan, segunda parte, Asuntos históricos y textuales.